Bueno, vamos a platicar y siempre me da mucho gusto hacerlo con Daniel Becker. Él es ahora presidente de la Asociación de Bancos que operan en México. Don Daniel, muchas gracias y muy buen día.
Oscar Mario, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
¿Ya está ahí en Acapulco o qué?
Ya aquí en Acapulco, mi estimado Oscar, revisando todos los
¿Ya?
detalles, esperando que todo esté bien y evidentemente, bueno, cuidando todos los protocolos de salud para que todo salga perfecto.
Bueno, una convención más de los banqueros. Los temas, obviamente, pues ya se conocen con antelación, pero llama la atención que finalmente estarán reunidos con ustedes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Hacienda, la gobernadora del Banco de México. Y esta misma semana el presidente dice que existe un clima de certidumbre, de confianza, de credibilidad para que siga llegando la inversión tanto extranjera como nacional para crear empleos de largo plazo. Yo le pregunto si empata usted con esto que señala el presidente de la República y estas tres variables indispensables para que la fórmula en esta ecuación finalmente llegue a un destino feliz. Repito, las tres Cs, certidumbre, confianza y credibilidad están vigentes y se están mejorando. Adelante, don Daniel.
Claro, Oscar Mario. Bueno, yo te diría que básicamente creo que lo que hemos visto es que en los lugares típicamente donde ha existido inversión extranjera directa en todos estos clústeres automotrices y aeroespaciales, Oscar Mario, la inversión sigue llegando. Yo lo que creo que sí podría ser una vez que tengamos un poco de certidumbre de cómo termina la reforma eléctrica y se generen aún mayores elementos de certidumbre, confianza y como tú las tres Cs que comentaste, pues estamos convencidos que México tiene un potencial aún mayor. Ya hemos visto que a pesar de lo que ha sucedido, las exportaciones están en sus máximos históricos, evidentemente por diferentes razones geopolíticas y otras cadenas de suministro. Pero sí, Oscar, yo creo que sí es posible, generando los mensajes correctos, que México en realidad sea un gran polo de atracción de inversión.
Pero a ver, dígame, ¿cómo puede contribuir la banca para que en esta segunda parte de la administración del presidente López Obrador, pues no se sigan disminuyendo los pronósticos de crecimiento que, bueno, tienen que ver por circunstancias locales, pero también internacionales, don Daniel?
Sí, efectivamente. Bueno, a ver, yo creo que es importante mencionar que el crédito bancario es una función del crecimiento económico. Es decir, cuando el índice, cuando tú ves claramente, por ejemplo, si el índice del consumidor o del productor suben, la demanda por crédito se incrementa, pues asociado a que las expectativas de un crecimiento económico son buenos y por lo tanto la gente acude a los bancos. Es cuando hablamos de temas de demanda y oferta. Ahora, evidentemente sí estamos viendo, Oscar Mario, de demanda de crédito en todos los clústeres que tienen que ver con el Bajío, el Noroeste, que están vinculados al sector de exportación. Faltan también algunos otros sectores que se recuperen. También ya vemos recuperación también, por ejemplo, del sector terciario, en el turismo y en el comercio. Y bueno, pues evidentemente, en la medida en la que ya tengamos más claridad, que seguramente será muy pronto, de cara a cuál vaya a ser el resultado final de la reforma eléctrica que genere los elementos de certidumbre, no tengo duda, Mario, que México se encuentra, Oscar Mario, que México se encuentra en una posición privilegiada. Y bueno, pues será responsabilidad de nosotros que tengamos la posibilidad de capturar esta tensión que está habiendo en el mundo, tanto bélica como comercial. Y yo creo que no hay que olvidar que el plan que tiene tanto el presidente Biden como el presidente Andrés Manuel López Obrador es fortalecer el hemisferio norte. Como tú sabes, hay múltiples oportunidades ahí que no nos daría tiempo de comentarlas hoy, pero yo estoy convencido de que existen los elementos para hacerlo. Ahora, pues será una responsabilidad y una obligación de sector público y privado capturar estas oportunidades y generar un mayor dinamismo de crecimiento económico y, como consecuencia, mayor crédito al sector.
Oiga, don Daniel, hay buenas cifras, usted las conoce, ¿no? Sobre la
Así es.
reactivación del consumo en México. ¿Cuáles serían las claves de esta reactivación? que es tan importante para el crecimiento y mantenimiento de la economía?
Bueno, yo diría que son varias, Oscar Mario. Primero, bueno, tiene que haber mayor crecimiento económico para que en ese contexto pueda haber mejores salarios y mejor remunerados. Por supuesto, tiene que haber elementos de confianza para que la gente consuma y no ahorre. Como tú sabes, la banca durante la pandemia tuvo casi 1.4 billones de pesos, billones de pesos de ahorro de las familias mexicanas. Y en la medida en la que la gente vea que hay un futuro más promisorio, pues la gente consume y eso genera crecimiento económico. Las exportaciones también son un elemento que pueden jugar un elemento importante de crecimiento. Y, por supuesto, el turismo. Entonces, esperemos que esta nueva ola Omicron, que han dicho que es mucho más contagiosa, pero que tampoco es tan severa, no pare ya el turismo, que se está recuperando pues ya prácticamente a niveles prepandemia. Y me parece que eso, Oscar Mario, de seguir así, pues evidentemente, como ya bien tú lo comentaste, no controlamos los temas exógenos, la inflación que estamos importando, la guerra. Pues en fin, o sea, sí hay desafíos, pero creo que México está en la senda de poder capturar un valor de este problema y esta tensión geopolítica para fortalecer. Y tenemos un instrumento muy importante, Oscar Mario, el T-MEC. Ese tratado pues, creo que es sumamente potente y estoy convencido que tenemos las capacidades para capturar ese valor y proyectar a México hacia un crecimiento mucho más vigoroso.
A ver, don David, usted conoce bien el tema. A ver, ¿cómo van a compensar o cómo deben compensar el aumento en las tasas de interés, que es este instrumento predilecto de política monetaria para contener la inflación y a la vez que siga por parte de ustedes, bueno, abierta la llave del crédito, pero también que siga la demanda por nuevo financiamiento para impulsar a la economía?
Es muy buen punto, Oscar Mario. Primero yo te diría que tenemos un estudio dentro de la ABM. Generalmente cuando la tasa de referencia del Banco Central, que incide en la parte corta de la curva, ¿no? en la parte de un día, sube medio punto, generalmente el costo de crédito se incrementa alrededor de punto de 20 básicos. O sea, si la política monetaria incrementa 50 básicos, el crédito generalmente incrementa 20 básicos. Pero también hay un rezago que se tarda alrededor de 8 o 9 meses en incorporar ese incremento. Entonces, uno, el incremento no va a ser inmediato. Segundo, los elementos de competencia creo que están. Hay oportunidades de competencia, pero me parece que hay competencia y la competencia siempre redunda en menores precios para el usuario final. Y tercero, pues también tenemos que entender que sí, mientras que el insumo y la materia prima tengan un incremento de costo, es probable ver incrementos. No, Oscar Mario, hoy no vemos ninguna alerta que nos esté explicando, que nos esté dejando ver que va a haber un incremento sustancial y exponencial en las tasas de interés. Me parece que va a ser marginal y que no va a tener un impacto. A mí me preocupa más el tema de la demanda de crédito asociado al crecimiento económico que los potenciales incrementos que pudieran haber en la tasa de interés.
A ver, esto último, ¿cómo lo traduce otra vez?
Que me parece que explica más la demanda de crédito, una expectativa de mayor crecimiento económico, es decir, de mayor dinamismo, que un incremento marginal en la tasa de interés. Creo que explica más la demanda, una expectativa de mayor crecimiento, que una expectativa de mayores tasas de interés.
O sea, con todo y todo, ¿se sigue demandando mucho crédito todavía, dice usted, o qué?
Sí, por supuesto. O sea, sigue habiendo demanda de crédito y sobre todo en aquellos sectores de la economía que están pujantes. Por ejemplo, Oscar Mario, en el tema de la exportación, yo te diría que ahí los bancos estamos en realidad súper comprometidos y súper viendo flujos de crédito muy importantes. En las pymes que están vinculados a sector terciario, comercio, servicios, hotelería, vemos una demanda de crédito. Hay otro, y también vemos una demanda de crédito que es heterogénea, es decir, no es igual en las 32 entidades creativas de nuestro país. Creo que uno de los retos que tenemos que atender es que el crédito se pueda llevar a los 32 entidades creativas y a las más de 2.700 municipios del país. Porque tienes estados, Oscar Mario, que crecen al 5-6% por año, el Bajío, el Oeste, y luego tienes estados pues, que rezagan el crecimiento económico, ¿no? Es decir, desafortunadamente muchas veces tenemos que ver a México de forma regional y creo que la intención es incorporar a todas las entidades a que sean parte de este crecimiento económico y que aprovechen este jalón exportador que nos puede dar los Estados Unidos y el Canadá a través del T-MEC y que cada vez haya más pequeñas y medianas empresas incorporadas a estas cadenas de suministro. Y creo que en ese sentido, bueno, es parte de lo que veremos en esta convención, Oscar Mario, y que estamos seguros que pueden generar beneficios para los mexicanos.
Oye, decía usted que los bancos, le están preguntando otra vez, oye, decía el señor Becker que los bancos se tardan 8 meses en reaccionar después de que el Banco de México aumenta la tasa de referencia. ¿Está bien eso?
Eso es correcto, sí, hay estadísticamente hablando.
Qué interesante.
El impacto no es
Deme inmediato. 3 minutos, Daniel, deme 3 minutos, porque tengo que ir a una pausa. Estoy con don Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos. Estamos a la parte final de esta charla con don Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos. La convención bancaria inicia, 2 días, jueves y viernes allá en Acapulco. Contarán con la presencia, me imagino que ya está confirmadísima, don Daniel, del presidente de la República, pero también del secretario de Hacienda y de la gobernadora del Banco de México. Comentarios varios ya en relación a esto que decía don Daniel. Le preguntaba, bueno, ¿cómo compensar el aumento de las tasas de interés para contener la inflación y que siga siendo pues atractivo el financiamiento? Porque la llave del crédito, decía Daniel Becker, sigue abierta por parte de los bancos. Y mencionaba algo bien interesante y decía, bueno, es que mira, cada vez que el Banco de México decreta un aumento en la tasa de referencia, las instituciones financieras se tardan 8 meses en reaccionar. ¿Así es, don Daniel?
Sí, efectivamente, Oscar Mario, entre 6 y 8 meses, es decir, es un poco el ejemplo de la política monetaria. El incremento en la política monetaria no tiene un impacto inmediato en la inflación. De hecho, a veces la política monetaria puede ser un elemento que esté agotado, pero es otro tema. Pero en la banca lo que sucede es que los cambios que hay en la tasa de referencia, que es la que establece el Banco de México, no tienen una reacción inmediata, de forma inmediata y ipso facto en el precio final a los usuarios. Evidentemente, usted tiene un ajuste y este ajuste se dura entre 6 y 8 meses y es ese rezago. Pero además, Oscar Mario, ese ajuste tampoco es lineal. O sea, si la tasa sube 50 puntos básicos, generalmente lo que hemos observado estadísticamente hablando es que el incremento en la tasa final al usuario es de alrededor de 20 básicos, o sea, no es lineal. Y uno de los elementos que pasa por eso es porque no, cuando hay un cambio en el costo de producción o en el costo de materia prima, no se impacta al 100% en el cliente, y eso no solo sucede en la banca. No, hoy hemos visto altas inflaciones, hemos visto ya inflación en algunos precios, pero no está impactado al consumidor final al 100%. Y eso, bueno, se obedece a elementos de competencia, demanda, en fin, no se puede explicar por una sola razón. Pero lo que tú dices es correcto, hay un rezago y no es lineal.
Oiga, a ver, esta es buena. No tengo aquí las cifras, las estoy pidiendo, pero dicen las tasas que aplican los bancos a las tarjetas de crédito en México para los usuarios es exagerada. Rebasan en muchos casos el 25 o el 30%. No tengo aquí los números, usted me imagino que los debe de conocer. Dice, ¿cuándo van a poder aplicar un costo para las tarjetas de crédito que ayude al consumidor?
Bueno, ahí evidente, no, y hay tasas.
No, no sé cómo estén las tasas, ¿sí están en 25-30%? ¿Están ahí?
Sí, 25-30% y 50% también.
Ándele.
Y, también, y otra cosa también, mi querido Oscar Mario, de la que no hemos hablado y no hemos charlado, y seguramente tendremos mucho más tiempo para hacerlo, porque no nos va a dar tiempo en este espacio, es este mundo fintech. No, como tú sabes, este mundo fintech ha sido muy activo en medios de pago, particularmente en tarjetas de crédito, pero algo interesante, ellos no hacen la transparentación del costo de utilización de la tarjeta y del crédito, que me parece que es una cosa que sería muy importante para el usuario. Y por
¿Qué,
cierto,
es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo traduces?
Que los usuarios puedan ver, si piden una tarjeta a partir en una empresa, en una tecnológica financiera, lo que se llama Big Tech, ellos no están obligados a transparentar sus costos al usuario final. Es decir, si tú pides una tarjeta de X fintech, tú no sabes con claridad cuál va a ser el costo de la utilización del crédito. Mientras que nosotros, por la regulación como bancos, tenemos que transparentar perfectamente el CAT, que significa el costo total, el costo anual total. Es decir, Oscar Mario, tú podrías estar clarísimo, tú podrías tener toda la información en los portales de los bancos de cuánto te cuesta utilizar el crédito de la tarjeta del crédito en caso que usaras el crédito, porque también puedes ser totalero. Si usaras el crédito, los bancos estamos obligados a decirte cuánto cuesta el costo de tu crédito. Creo que eso debería de ser para todo el ecosistema de tarjetas de crédito, independientemente de si se trata de un banco o de una financiera tecnológica. Ahora, ¿qué se puede hacer para que bajen las tasas? Bueno, yo creo que ahí tienes dos elementos. Otra vez, la competencia es fundamental. En caso de que hubiera elementos de falta de competencia y hubiera fallas de mercado, pues ahí sí nos parece que sería importante revisar junto con los hacedores de políticas públicas qué se puede hacer. Pero tampoco perdamos de vista, Oscar Madrid, que es una de las oportunidades que tenemos como país, mejorar también las instancias del Estado de Derecho y que la tarjeta de crédito considerada como crédito al consumo son los que tienen mayor riesgo. Y generalmente, o no generalmente, es así sucede, se asocia el riesgo a la tasa. Evidentemente, la tarjeta de crédito es uno de los sectores de más crecimiento, de mayor profundidad, pero también de mayor riesgo y de mayor incobrabilidad, donde vemos la mayor morosidad. Pues eso se refleja en las tasas, pero la competencia y seguir fortaleciendo el Estado de Derecho, creo que podríamos ver tasas de tarjeta de crédito más bajas. Porque hay otros segmentos que ya están en realidad, Oscar, sumamente competitivas. Podemos ver tasas pues, que estén referenciadas sobre TIE, quizás 2.5 arriba de TIE, 3, no, ahorita con una TIE del 7%, 6%, estamos hablando todavía de tasas de un dígito. En tarjeta de crédito es un elemento distinto por su riesgo y por la forma en la que se establece y aunque hay una competencia importante, pues todavía hay oportunidades de seguir profundizando.
Bueno, rápidamente, tenemos 3 minutos y sé que su agenda es complicadísima. Entonces, le están preguntando, ¿las aplicaciones digitales que ofrecen financiamiento son más caras que los servicios de la banca electrónica?
Pues mira, no tengo exactamente ese registro, porque en realidad nosotros lo que analizamos sí es la banca, pero sí es muy probable que en el caso, no sé si esté hablando, si lo que te estén preguntando en particular, Oscar Mario, tenga que ver con el crowdfunding, por supuesto, es un tema mucho más caro. O sea, el mundo tecnológico ha encontrado espacios, ha ido a lugares donde la banca no había llegado, pero es indiscutible que los costos son mucho más altos.
Oiga, rapidísimo, ¿le van a platicar o le van a abordar el tema al presidente de los cambios que se requieren en la iniciativa de contrarreforma eléctrica? Es que fíjese, todos los economistas, analistas con los que hablamos en este espacio, dicen, mira, pues ahí va más o menos, ¿no? Comportamiento de la economía mexicana como quizá empata con la mundial, lentos pero seguros, ¿no? O muy lentos, yo no sé qué tan seguros, pero bueno, dice, si la contrarreforma eléctrica se aprueba como va, va a ocasionar un desastre en los próximos años para las finanzas públicas y la economía en general. ¿Cuál sería su posición? Y le preguntan, ¿se lo van a decir? Dice aquí uno radioescucha, ¿neta se lo van a plantear así al presidente o van a guardar las formas? Importante, don Daniel, ¿eh? A ver, dígame.
No. A ver, yo creo que lo primero es que tenemos que construir diálogos y acuerdos, ¿no? Lo que mucha gente me ha pedido es que estalláramos, que hagamos declaratorias que estallen. A ver, primero, la reforma, como tú sabes, Oscar Mario, lleva mucho tiempo en el Congreso, no sabemos exactamente dónde va, y nos parece que el hecho de que esté tanto tiempo en el Congreso significa que se está analizando con profundidad porque efectivamente mal implementada puede generar los incentivos equivocados. Por supuesto que le dimos al presidente que estamos para ayudarlo, y lo único que nosotros queremos es saber que haya certidumbre, que haya confianza y que haya una Comisión Federal de Electricidad robusta y fuerte y que pueda brindar a las familias y a la industria la electricidad de calidad y a los precios adecuados, donde México es claramente un país de una vocación exportadora. Y creo que en ese sentido, pues sí, tendremos ese diálogo, escucharemos la opinión del presidente, lo vamos a comentar y yo creo que el presidente entiende. Lo comentó ayer, Oscar Mario, tú viste ayer su declaratoria. Las condiciones están dadas para la inversión extranjera. Bueno, pues revisemos junto con el presidente en qué podemos aportar para que la ley eléctrica le dé autonomía a la Comisión Federal de Electricidad, pero que sea una empresa paraestatal que le dé al país lo que requiere y que le dé los elementos suficientes para generar el crecimiento esperado.
Bueno, me piden por cuestiones de tiempo, así como haces en las mesas económicas, Oscar Mario, pregúntale al señor Becker, termómetro del optimismo del 1 al 10, ¿cómo ve el futuro de la economía mexicana y qué pregunta le haría en corto mañana al presidente en la convención? Termómetro primero, don Daniel, del 1 al 10, ¿cómo vamos?
Yo le daría 7.5, ¿sí? Con la posibilidad de subir a 8, si es que genera, ¿y qué le preguntaría al presidente? ¿qué requiere de la banca, que somos un agente muy importante en la economía, para ayudarlo de cara a nuestro país y al mundo para sustituir importaciones de Asia hacia México, aprovechando el T-MEC y que generemos mayor dinamismo para que haya mejor expectativas de vida para los mexicanos?
Aprovechar las ventajas, ¿no? Comparativas y competitivas. Y rápidamente, Citibanamex, ¿a quién le conviene?
A México.
A México, bueno. A México. Pero ¿qué banco le gusta para que se quede con Citibanamex? Te están preguntando.
Pues mira, Oscar Mario, yo hoy, como presidente de la Asociación de Bancos de México, lo único que te puedo decir es que nos gustaría ver elementos de competencia, nos gustaría ver un grupo con experiencia y capacidades y un grupo que pueda llevar a Banamex a un banco mexicano que siga generando elementos de competencia y profundice más el crédito bancario al sector productivo de nuestro país.
Preferencia banco mexicano, dice usted.
Correcto.
Bien. Don Daniel Becker, es un gustazo siempre saludarlo y platicar, ¿eh?
Al contrario, Oscar, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto.